es Ramón, soy uno de los pastores aquí en la iglesia. Como saben, nos reunimos todos los domingos aquí a las 11 de la mañana y los miércoles a las 6 y media. Ya comenzamos a las 6 y media y estamos terminando con el libro de Romanos pronto y vamos a empezar después en Génesis, ¿ok? Levante su mano si necesita una Biblia. Estaremos en el libro de Salmos, el Viejo Testamento, en el libro de Salmos. Vaya al libro de Salmos, vamos a estar en el Salmo número 1. Bien facilito, Salmo número 1. Antes de Proverbio, después del libro de Job, el Salmo número 1. Como saben, la semana pasada, los que estuvieron aquí, los que me ven en la internet, aprendimos en Santiago, de Santiago 5, 7 al 11, de exhortaciones para que nuestra fe crezca. Preguntamos, ¿cuáles son tus resoluciones y planes o metas para el 2023? Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué cosas debes hacer para que tu fe crezca? Ese fue el mensaje que hablamos la semana pasada y lo vamos a expandir un poco más hoy. Compartí hábitos y rutinas que te ayudarán a hacer estas cosas. Son todas bíblicas las que compartí la semana pasada. Hoy, como les dije, es la segunda parte de este mensaje. Todos tenemos metas para el 2023 y es maravilloso. Pero aún es más maravilloso la visión que Dios tiene para toda tu vida. Dios tiene un plan y una visión para toda tu vida. O quiero pedirles que repitan conmigo esto, por favor. Dios, quiero hacer una pausa y considerar cuál es tu visión para mi vida. So, por unos segundos haz una pausa y dice, Señor, adentro de ti, ¿cuál es tu plan o tu visión para toda mi vida? Piensa eso. ¿Qué piensas que Dios desea de tu vida? ¿Qué quiere para ti? ¿Qué quiere para todas las áreas de tu vida? Sea tanto tu pareja, tu familia, tu trabajo, tu vida personal cuando estás solo. ¿Cuál es la visión de Dios para tu vida? De eso vamos a hablar esta mañana. Tal vez estás aquí en realidad no crees en realidad en Dios. Tal vez dices, Dios, si eres real y si te importo, quiero saber qué deseas para mi vida. ¿Por qué fui creado? ¿Por qué me traíste a este mundo? Individualmente donde estés, yo me alegro que estés aquí esta mañana. Y quiero pedirte que abras tu corazón a la visión que Dios tiene para tu vida, porque Dios se quiere revelar en tu vida. Dice que si me busca, me encontrarás, dice su palabra. Entonces el título de hoy es Dios quiere que sea un árbol. Dios quiere que sea un árbol, sí. Subtítulo, la visión de Dios para mi vida. Hay momentos en la Biblia que dice que somos ovejas. Podemos ser humildes como las ovejas y mansos, pero debemos ser también robustos y fuertes como un árbol con raíces profundas. Vayamos al Salmo 1, como dije. Vamos a orar rapidito un momento. Padre, te doy gracias por este mensaje y por tu palabra, Señor. Que esa palabra sea penetrante en nuestros corazones, que nos edifique, nos corrige, nos exhorte, Señor, y nos ayude a ser más santos como tú deseas, Padre. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los salmos son poesías hebreas antiguas, son cánticos de adoración para el pueblo de Dios. Algunos de ellos son muy reverentes, otros son muy crudos y tienen todo tipo, lleno de todo tipo de emociones. Salmo número 1 es el primero de estos y habla sobre la visión que Dios tiene para todos aquellos que lo aman y desean caminar con Él. So, vamos a leer, vamos a empezar. Salmo 1 dice, dichoso el hombre, vamos a hacer una pausa, dichoso el hombre o dichoso la mujer. La Reina Valera dice en la pantalla, en la Nueva Reina Valera dice, bienaventurado el hombre. Lo primero que quiero que notes esta mañana es que hay una manera de vivir una vida bendecida por Dios. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Queremos vivir una vida bendecida por Dios, ¿amén? Eso es lo que todos deseamos. Ahora, otra forma de decirlo así es, bendecido es dichoso, próspero, qué feliz es, qué favor tiene esa persona. Yo pienso que la razón por la que hacemos metas y trabajamos duro es para lograrla. Es porque pensamos, hacemos estas cosas, porque pensamos que estas cosas nos darán felicidad. Y lo primero que nos dice el Salmo aquí es, hay una manera de ser bendecido. Vamos a ver una manera de ser bendecido. Dios dice, hay una manera de que vivas una vida completamente bendecida. Mira otra vez el verso, vamos a leer el Salmo 1, 1 y 2. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Hacemos una pausa. Aquí leemos el contraste de dos tipos de personas. Una persona que vive como el mundo y otra persona que confía en Dios. Una persona que no está siguiendo a Dios, dice aquí, que se rodea de personas que no lo están. No busca, no está rodeado de personas santas, personas que quieren lo mejor para ellos en realidad. Y eso es una persona que tiene una relación con Dios, medita en su palabra. Una clave para el éxito de la vida cristiana es rodearte de personas que amen a Dios. No estamos hablando de personas perfectas, porque ninguno es perfecto, pero habla de personas que amen a Dios también y busquen Dios y amen la palabra de Dios y deseen ser cambiados por el Espíritu Santo. Es una de las fórmulas, es una de las claves para la vida cristiana. Mira lo que dice el próximo verso, verso 3. Mire cómo describe a esa persona. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da frutos y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera, dice. Vamos a estar estacionado, parqueado, meditando, de muchas maneras lo quiero decir, en ese versículo por nuestro tiempo el día de hoy. Pero en realidad quiero compartir con ustedes, quiero terminar de leer el 4 y el 6. Mira cómo dice, en cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Verso 6, porque el Señor cuida del camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Quiero darles un retrato, un ejemplo de esto. Vamos a ver un árbol frondoso, un árbol con raíces y paja. Se decía que ellos usan esta analogía porque usualmente cuando querían separar los israelitas, pueblo judío, la paja del trigo, el trigo tenía mucho más peso, so cuando lo tiraban al aire, la paja se iba volando. Y eso es lo que nos quiere presentar, es un ejemplo de lo que nos quiere presentar aquí. Dios te está dando dos opciones. Estás plantado, tienes raíces profundas, eres estable, eres firme. O si eres como una paja. La palabra original siempre vive como impulsado por el viento. Te vuelan las cosas, te mueve cada noticia, te asusta cada noticia, cada circunstancia te agobia, las temporadas, los tiempos en tu vida son un estrés. La vida no tiene sentido. Esa no es la visión que Dios diseñó para tu vida. Esa no es la visión que Dios ha deseado para el ser humano. Su plan es este. Primer punto esta mañana. Dios quiere que seas un árbol bien plantado y firme. Como las raíces que les enseñé. Y esto sucede cuando construimos nuestras vidas en Jesucristo. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. Como árboles, nuestras raíces deben ser profundas. Próximo punto. Nuestras raíces en Cristo nos mantendrán estables. Piensa eso. Tus raíces en Cristo te mantendrán estable. En Cristo, no hay nada más. No es en religión. La religión no lleva nada. Jesús mismo habló que las personas estaban vacías. Está hablando de que la vida en Cristo, hacer la vida en Cristo, hace que nuestras raíces sean profundas y estables. Leamos otra vez el versículo 3. Es como el árbol plantado a la orilla del río, que cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Esto se parece a otro verso en la Biblia, que va a la par con esto en Jeremías 17, 7 al 8. Mira cómo lo pone. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Bendito, dichoso, favorecido. Dice, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hasta la corriente, No teme que llegue el calor. Así debe ser tu vida. No teme que llegue el calor. Sus hojas están siempre verdes. En épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Qué hace el profeta? El profeta está describiendo a un hombre sabio que ha puesto su confianza en Dios, quien nunca le fallará. Eso es lo que está describiendo una persona. Está describiendo a la persona sabia que dice, yo he puesto mis ojos en Dios, yo he puesto mi confianza en Dios, yo he puesto mi fe en Dios, porque Él nunca me fallará. Y Dios nunca te va a fallar. Ahora, verso 3 otra vez dice, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas siempre están verdes. En cambio, una persona sin raíces no tiene estabilidad y no tiene crecimiento. Sería como ver un árbol, les voy a poner de esta manera, si fuera, no importa lo bien que te ves por fuera, lo saludable que te vea, lo atractivo o atractiva que te vea, lo bien que se vean las cosas en tu vida, sería como tú verte de esa manera, pero las raíces tuyas serían estas, bien pequeñas, en vez de una raíz bien larga. Esa es la diferencia, la estabilidad que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, una vez veamos esa palabra bendito, muchas veces bendito, bendecido. Cuando pensamos en bendecido, a menudo pensamos en una persona que es extremadamente atractiva o físicamente está bien fuerte, ¿verdad? Que es rico, que tiene todas las cosas, que tiene mucho o es popular. Pero aquí la Biblia no lo define de esa manera. So, la Biblia define lo bendito de muchas, muy diferente a lo como lo define el mundo o como muchas veces lo definen nuestros ojos. Miren este punto, miren en la pantalla, lo tienen en sus notas y los hermanos en la internet. ¿Qué significa ser bendecido? Una vida nutrida, alimentada por Dios y su palabra. Una vida fructífera que no está desperdiciada. Una vida a prueba de sequía. No quiero decir con eso que no vienen tiempos difíciles, tiempos de sequía, pero la sequía no destruye a la persona. Está diciendo en el verso ahí, Dios está diciendo que sus hojas siempre se mantienen verdes. ¿Qué quiere decir? Que la persona está a prueba de la sequía. Si vienen esos tiempos, pero su fundación, sus raíces están profundas, ¿se vuelve qué? Continúa, sigue saliendo, sigue dando fruto. Una vida próspera, cumpliendo la visión y el plan de Dios en su vida. Como hablamos la semana pasada, tú puedes tener muchos planes y los planes son buenos. Excelente, hagamos planes. Pero siempre dejemos espacio para que Dios cambie esos planes. Seamos flexibles a Dios. Por eso por la mañana pasamos tiempo con Él. Porque si Dios nos dice, este es el plan que yo tenía para este día, pero Dios me lo acaba de cambiar. Él lo puede hacer porque eres Dios. Y sus planes son mejores que los de nosotros. Ahora, una vida que bendice a otras personas. Nutrido es un árbol plantado junto a ríos de agua. Fructífero, da fruto en todo tiempo. Resistente a la sequía, la hoja no se marchita. Próspero, todo lo que hace prospera. En todo lo que hace prospera. Dios quiere que yo sea un árbol así. Dios quiere que tengamos una vida de fe profunda. Esta mañana quiero compartir tres puntos principales sobre esta enseñanza, sobre este Salmo número 1. ¿Qué significa ser un árbol? Número 1, que nuestros pensamientos, imaginación y deseos son transformados por la palabra de Dios. Nuestros pensamientos, tu meditación, tu imaginación y tus deseos son transformados por la palabra de Dios. El salmista dice, la ley de Jehová se deleita y día y noche medita en ella. En la ley del Señor se deleita un próspero. Prospera porque se deleita y día y noche medita en ella. La persona bendecida ha aprendido a dirigir continuamente su atención a Dios. Tiene una relación personal con Él. Escriban esto. Permite que la ley del Señor transforme tu mente. Eso es parte de lo que compartimos el miércoles. Permite que la ley del Señor, la palabra del Señor, la palabra del Señor transforme tu mente. Lo leímos en Romanos 12:2, y lo tienen en la pantalla, la Nueva Traducción Viviente, lo dice así. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Más bien, deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo Dios nos cambia la manera de pensar? No, porque vengo a la iglesia una vez a la semana y abro la Biblia una vez a la semana, entonces Dios me la cambió hace como una semana atrás y toda esta semana yo no necesito. No, hermano, no es así. La manera de que Dios te cambia tu manera de pensar es cuando tú meditas en la palabra de Dios. Cuando tú permites que la palabra de Dios te rete, te cambie y diga, ¿sabes qué? Espérate, decía aquí que puedo salir con esa persona, pero Dios dice que debo salir con una persona que ame a Dios, porque si ama a Dios me va a amar a mí y me va a respetar y va a honrar a Dios. Que si aquel dice, no te preocupes, llévate aquello, no hay problema. No, Dios dice que eso es robar. Claro, di una mentira, no te preocupes. Vienen los taxes pronto, ¿verdad? Lo voy a dejar así. ¿Qué dice aquí? No mientas, sé honesto. Perdona, no quiero perdonar, hablamos la semana pasada, no quiero perdonar, pero Dios dice que lo perdone, que Él me dará la fuerza para hacerlo. ¿Lo ves? Como cambia tu manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es ¿qué? Es buena, agradable y ¿qué más? Y perfecta. Otra versión ahí dice, y verdadera. Nuestras mentes tienen una gran imaginación, hermanos. Yo me sorprendo de las cosas que crea el ser humano. Unas veces digo, ¿cómo se le salió esa idea para eso? ¿O de dónde le salió esa idea para esa película o para ese show o para esa vestimenta, para esto? Nuestra imaginación es increíble. Podemos crear un mundo de fantasías. Tenemos una vida de pensamiento grande. Hay un mundo interior en nuestras mentes, hermano. Piensa eso. Hay un mundo interior en nuestras mentes. Cada uno de nosotros tiene una mente, una vida mental continua que es increíblemente activa. Piensa eso. Muchos de nosotros tenemos problemas de que te vas a acostar algunas veces y tu mente como que nunca para. Eso es uno de mis problemas. Siempre está pensando, siempre está pensando. Pero hemos escuchado decirnos a nosotros, y Pastor Alberto lo ha dicho muchas veces, yo no soy el predicador. Sabemos que el predicador es el Espíritu Santo. Pero también se dice que nosotros todos los días nos predicamos un mensaje a nosotros mismos. Todos los días nosotros mismos nos estamos predicando un mensaje. Nos estamos predicando una palabra. Mi pregunta es, ¿qué nos estamos predicando si no estamos en la palabra de Dios? ¿Qué nos estamos predicando? ¿Qué nos estamos diciendo? Si no estamos alimentando al Espíritu Santo, si no tenemos alimentando esa relación con el Espíritu Santo, entonces, ¿en qué estamos meditando? ¿Qué estamos pensando? Si son cosas buenas y edificantes o son cosas malas y destructivas. Tenemos que dirigir nuestras mentes a lo que te ayuda y te beneficia. Recuerde que le dije el domingo pasado, en lo que meditamos nos convertimos. Si es en Dios, será todo lo bueno, agradable y perfecto. Si no, será en fantasías pecaminosas y cosas negativas. Y entonces el resultado que será, serás un inestable. No serás un árbol profundo. No tendrás raíces profundas. Pero cada vez que te deleites en su palabra y medites en la presencia de Dios, lo que está diciendo las Escrituras aquí es que serás. No dice tal vez, serás más fructífero. Eso es lo que está diciendo, no está diciendo el salmista. Que seamos como un árbol y seremos fructíferos. Punto número dos principal esta mañana es, ¿qué significa ser un árbol? Esto no reemplaza la vida cotidiana, empodera la vida cotidiana. ¿Qué quiero decir? Los lectores originales de este salmo eran personas comunes y corrientes. Eran granjeros, eran pastores, eran madres y padres, abuelos, amas de casa y soldados. Hoy en día, eso se ve como la persona que hace el café en Starbucks o lo hace en Dunkin' Donuts. El estudiante, la persona jubilada que todavía está bien ocupado, el ingeniero, el profesional, el policía, el bombero, el maestro, etcétera, etcétera. Y lo que quiero compartir es lo siguiente. La vida con Dios fue diseñada para empoderar cada área de la vida a la que Dios te ha llamado. La vida con Dios está diseñada a empoderar cada área de tu vida a la que Dios te ha llamado. Eso lo compartió Pastor Brian Y piensa eso. Si Dios te ha llamado a esa área, Él te ha empoderado. Por eso hay que mantenerte en el plan de Dios. Porque si no, entonces estás bajo tu poder. Y si no estás con el Señor, estás trabajando bajo tu poder. Ahora, para vivir una vida fructífera debemos vivirla. Sabemos esto, pero lo hacemos por medio del Espíritu Santo. Si no, simplemente vivimos con el mundo, aunque digamos que no. Piensa eso. Si vivimos con el Espíritu Santo, entonces estamos viviendo como Dios. Pero si no vivimos con el Espíritu Santo, simplemente estás viviendo como el mundo. Aunque tú digas, yo no estoy viviendo con el mundo, yo estoy en mi propio mundo. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, si no estás conmigo, estás en mi contra. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que, ok, estoy yo meditando en la palabra de Dios, tengo una relación de verdad personal con Dios, o Dios solamente es un ser que está ahí cuando yo lo necesito o cuando tengo enfermedad. Punto número 3 de hoy. ¿Qué significa ser un alma? El poder de Dios y nuestra participación. Está el poder de Dios y nuestra responsabilidad. Eso fue lo que compartí la semana pasada. Nosotros, Dios va a hacer su parte, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. A mí me encanta mirar los árboles. Ven, quiero que vean la foto en mi oficina, en mi hogar. Ese es mi patio, la parte de atrás de mi hogar. Me encanta. Donde Dios, soy sincero, es donde Dios me da mucha inspiración y me habla para estos mensajes. Son hermosos, son majestuosos. Me inspiran y me encanta porque me recuerdan al Creador. Atrás de eso hay un canal en mi hogar. Las ramas son refrescantes, la sombra que nos da es increíble, las hojas son bellas, la fruta de los árboles es deliciosa, todo es maravilloso. Pero lo que lo hace funcionar, escúchenme, lo que lo hace funcionar y mantener eso son que tiene unas raíces profundas. ¿Entiendes lo que quiero? ¿Están entendiendo lo que quiero decir? ¿Me entiendes? Tienes un árbol, está muy bonito, pero si las raíces no son profundas, entonces no da fruto, no es majestuoso, no es verde. ¿Ven la belleza de nuestro Creador? ¿Ven cómo Dios lo ha diseñado igual para nosotros en nuestra fe? Déjame hacerte una pregunta, un momento de cela. La Biblia dice un momento de autoevaluación. Disculpen. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Dónde están tus raíces hoy? ¿Dónde están tus raíces? ¿Qué tan profundas están creciendo? Esa pregunta. ¿Dónde están mis raíces hoy? Ponlo de esta manera. ¿Dónde está mi fundación? ¿Dónde está mi fe? Mi fe está firme. Soy como un árbol. Sí, manso como la abeja, pero debemos de ser fuertes como un árbol. Según, te voy a enseñar este árbol. Según el Señor, este debe ser tú. Este debe ser tú. Este debe ser cada uno de nosotros. Nuestras raíces deben seguir profundas, profundas. Dios quiere que seamos así. Sin duda, Dios va a hacer su parte, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que nuestra fe crezca. Lo que quiero decir es que requiere de tu participación. Por eso la semana pasada leí los hábitos y rutinas, fue la razón de ese mensaje, es la razón de este mensaje, la parte 2 de este mensaje. Es importantísimo que nos demos cuenta que lo que realmente hace que las cosas funcionen es el poder de Dios. Es el poder de Dios, hermano. Es lo que hace que funcione. Sin el poder de Dios, sin el Espíritu Santo, sin la presencia de Dios, todo lo que tengamos aquí no lo vamos a poder hacer. No vamos a poder entender la palabra de Dios y tampoco vamos a tener el deseo de obedecerla, de ponerla en acción. La realidad es que Dios está más comprometido con nosotros que nosotros con Él. Lo demostró al darse por y a nosotros. Dios lo demostró la cruz al darse por nosotros y a nosotros. Entendamos que Dios nos dio el Espíritu Santo para que vivamos por medio de Él y bajo su poder. Por eso lo dio. Zacarías lo pone así. Zacarías 4:6, bien claro, y conocen estos versos. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. Dice, no será por fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos en otras versiones. ¿Entiendes? será por mi espíritu, dice el Señor. Es por el poder de Dios. No es por nuestro poder. ¿Entiendes? Ahora, hacemos una pausa. ¿Cómo nos convertimos en árboles con raíces profundas que dan fruto? ¿Cómo desarrollamos nuestro crecimiento? ¿Cómo nos unimos a la visión de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo nos deleitamos en la palabra de Dios? ¿Han preguntado? Claro. Son preguntas que surgen de esta enseñanza. Quiero presentarles, representarles algo que compartí con ustedes en el otoño. Es algo que vamos a hablar mucho en esta iglesia en el próximo año. Yo pienso que los próximos 2 años. Pero antes quiero que escuchen esto, esta frase que nos dio Dallas Willard, que es un famoso filósofo cristiano. Miren lo que dijo. Dado que hacer discípulos es la tarea principal de cada iglesia debería poder responder a 2 preguntas. Mira cómo lo pone. ¿Cuál es nuestro plan para ser discípulos de Jesús? Claro, Jesús, eso fue lo que dijo Jesús. Sean discípulos y hagan discípulos. Y la otra es, ¿cuál es nuestro plan para ser discípulos de Jesús? La otra es, ¿está funcionando nuestro plan? ¿Cuál es nuestro plan? Y está funcionando nuestro plan, ¿ok? Creo que también nos podemos hacer una pregunta que dice, si quiero seguir a Jesús, tienes un plan y ese plan está funcionando. Déjame hacerte una pregunta. ¿El plan tuyo de seguir a Jesús está funcionando? ¿Has crecido? ¿Estás siendo un discípulo más maduro? No hay condenación, no estoy hablando de condenación. Todos fallamos, muchas veces vamos bien, de momento caemos, de momento subimos. Como yo le he dicho, la fe cristiana es como una montaña rusa, no es así. ¿No? Todos quisiéramos que fuera como una escalera, pero no es así. Seamos sinceros. Nuestro plan como iglesia es, tenemos un plan. Nuestro plan como iglesia es ayudarlos a ser discípulos de Cristo. Para eso le compartimos las 7 disciplinas que vamos a estar implementando pronto. No cogimos más de eso porque pensamos que 7 es un buen número. No 6, no 4, no 3. ¿Por qué? Porque queremos que tú, donde esté tu caminar, siga hacia adelante. ¿Dónde está tu caminar? Tenemos que seguir creciendo y seguir fortaleciendo nuestra fe. Seguir a Jesús debe durar una vida completa, hermano. Nadie ha llegado. Pablo lo dijo, yo no he llegado. Una cosa hago, dejando las cosas hacia atrás, lo pasado atrás y siguiendo adelante a la meta por la que Cristo Jesús me ha llamado. No espero que ustedes, tú y yo, intentemos lograr todo esto en una semana o un año. ¿Okay? Lo que voy a presentar, no piensen que es que lo queremos hacer en una semana, en un año. Cuando vas al gimnasio, cuando haces unas metas o resoluciones, tú no haces todo de cantazo, ese es el error. Si lo has hecho, muchas veces van y hacen todos los ejercicios en una hora. ¿Qué sucede? Al otro día no hay quien te levante, todo el cuerpo está completamente dolorido. So, seamos inteligentes, se nos dice que hagamos 2 a la vez, 1 o 2 a la vez. ¿Okay? La palabra disciplina puede sonar como una mala palabra. Muchas veces obediencia y disciplina suena como una mala palabra en la iglesia porque pensamos que son cosas malas. Pero son buenas. Es la manera que Dios nos cambia y nos ayuda y nos bendice de lo que estamos hablando hoy. No creemos, claro, que estas cosas nos pueden salvar. Sabemos que la salvación viene a través de Cristo, que es lo que vamos a estar hablando en los próximos fines de semana en Gálatas. Tampoco creemos que te las debes memorizar, pero mientras las pones en práctica, las vas a recordar. Yo quiero mostrarte las 7 disciplinas que les enseñé hace poco y lo tienen en sus notas también. Ok, solo vamos a ver. Primero es reunirse, congregarse, adorar a Dios los fines de semana y los miércoles también. Pasa tiempo con Jesús. Conéctate a la comunidad, a grupos. Lucha por la libertad. Únete a un equipo de servicio, a servir. Vive en misión, invierte en tus recursos. Nuestra idea es que cojas 2 de ellas. Te voy a dar un ejemplo. Quiero que pongas la foto de... ¿Puedes poner la foto del árbol, por favor? Estaba tratando de buscar algo más pequeño, pero lo que tengo, lo que conseguí fue lo más chiquito. Exactamente. Se los voy a dar un ejemplo. Estamos pidiendo que tú cojas dos herramientas, ¿ok? Estas son dos herramientas de jardinería, ¿ok? Que como saben, ya saben que está lo usado, ¿no? Funciona todavía. Okay, sí. So, ponme la foto de la raíz, por favor. Eso te doy un ejemplo. Esas disciplinas serían como coger dos de estas herramientas y empezar a aplicarlas. ¿Ves el árbol? Un jardinero o una persona que no es profesional corta la rama muerta, le saca lo malo, trabaja en ella. Y eso es lo que estamos haciendo. Queremos darte herramientas para que crezcas en tu fe. Si yo no cojo estas herramientas y las pongo en acción, ¿tú crees que puedo ayudar a ese árbol a crecer? ¿Verdad que no? No es difícil lo que le estoy preguntando, ¿verdad? Claro que no. Entonces tenemos que coger esas herramientas y ponerlas en acción. Tenemos que trabajar. Sí, va a dar trabajo. Sí, vas a sudar. Sí, va a haber momentos que vas a querer tirar la herramienta. Pero tienes que recogerla otra vez y decir, ¿sabes? Sí, Señor, si tú me has llamado a hacer estas cosas, tú me vas a dar el poder, me vas a dar el poder para hacerlas. O sea, tenemos que coger estas herramientas y ponerlas en acción. Hermano, no son difíciles. Básicamente son cosas que llevamos diciendo aquí por años. Si llevas aquí 3 o 4 meses, ya las has escuchado. Pero nuestro deseo es que ustedes crezcan, que sean discípulos en Cristo. Y mi trabajo como pastor y mi deseo, lo más profundo, de verdad, el deseo más grande que yo quiero es que ustedes crezcan. Que sean discípulos maduros, que estén preparados para las pruebas, que puedan hablar con él y decirle, ¿sabes qué? Déjame hablarte de Cristo. ¿Dónde está Juan? Mira, aquí está Juan. Sé dónde está Juan. Sé dónde está Génesis, por favor. Todos sabemos dónde está Génesis. Sé dónde está Apocalipsis. Suena gracioso, pero muchas veces la gente pregunta, ¿dónde está Génesis? Yo lo he visto y digo, wow, es que no abren la Biblia. O sea, mi deseo es que crezcan. Necesitamos usar las herramientas que Dios ha puesto a nuestra disposición, hermanos. ¿Entiendes? Cuando haya clases es una herramienta. Cuando hay un grupo es una herramienta. Cuando hay que orar es una herramienta. La Biblia es la gran herramienta. Amén. Entonces, reunirse, congregarse para adorar. Algo poderoso sucede cuando nos reunimos para adorar a Dios. La palabra dice, cuando dos o tres están reunidos, ¿allí está quién? Amén. ¿Ven lo importante de congregarse? No es lo mismo, y lo digo en amor, los que me ven en la internet, no es lo mismo quedarte en tu casa y ver el servicio desde allá. Lo digo en amor. Yo lo he dicho tanto, yo lo dejé por un tiempo porque yo creo que ya me han bloqueado y todo. Lo digo en amor, pero no es lo mismo venir aquí que quedarse en tu casa. O sea, no estoy hablando de que pase un día que otro. Pero mientras ustedes pueden, lleguen a la casa de Dios. Pasa tiempo con Jesús. Yo creo que esto es de lo más que hablamos en Calvary. Toda la semana pasa tiempo con Jesús, pasa tiempo con Jesús. ¿Por qué? Porque yo sé que es lo poderoso que es. Crea un espacio de tiempo para que te conecte con Dios. Jeremías 29:13 dice que cuando me busques con todo tu corazón o con todo el corazón, me vas a encontrar. Entonces, si Dios te está diciendo claramente, escúchame, Dios te está diciendo claramente, si tú me buscas con todo el corazón, me vas a encontrar, ¿por qué nos privamos de esa bendición? Yo me quedo, wow, Señor. Sí, hay cosas que se meten por medio. Pasó un día, ok, al otro día te levantas y dices, ok, Señor, yo quiero pasar tiempo contigo. I want to spend time with you. Quiero hacer eso, Señor. I want you to speak to me. Quiero que me hable, Señor. Que me fale. ¿Vale? ¿Vale? Amén. Portugués. Conéctate con la comunidad, hermano. Tengo un grupo de amigos cristianos. No es que no te separes del mundo completamente. Yo no creo eso en realidad, porque entonces, ¿cómo le vas a compartir el evangelio si no tienes amigos en el mundo? A mí, la cosa es no imitarlos. Amén. No deja que tu vida sea un impacto, que tú los impactes, no que ellos te impacten a ti. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Si tus amigos te están cambiando, cambia a tus amigos. Sorry, es la verdad. O sea, si no me beneficia, ¿qué es lo que decía? ¿Qué es lo que decía el verso número uno? Vamos a ver, ¿qué es lo que decía el verso número uno otra vez? Empezando, el verso número dos. Vamos a ver si lo consigo aquí otra vez. Ok. El verso, ajá. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. ¿Cómo tú crees que cómo seguimos el consejo de los malvados? No es que solamente nos lo dicen, es que lo hacen, nosotros los vemos y los imitamos. Por eso es que tenemos que nosotros saber, ok, ¿quién son más mis amistades? ¿A quién yo le permito entrar en mi hogar? ¿Con quién están pasando tiempo mis hijos y mis hijas? Hay que luchar, tenemos que luchar por nuestra fe. Se llama tu herramienta también. Volvemos allá. Una comunidad te ayudará a crecer. Lucha por tu libertad, ¿eh? Para salir de las ataduras, hermano. Todos tenemos ataduras, carga. Tal vez haya adicciones, tenemos clases, vamos a dar una clase de adicción para salir de la pornografía. La iglesia ofrece estas cosas. No te quedes donde está, no pienses, no dejes que el enemigo te diga, ¿sabes qué? Te vas a quedar ahí toda la vida. Embuste, el Señor lo reprenda. La sangre de Jesús, tú vas a salir de eso, hermano. Dios quiere que vivas en libertad, lucha por tu libertad. Problemas de salud mentales o emocionales, la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios transforma tu mente. Sirve en un equipo, lo decimos todo el tiempo. Aprende a usar tu vida para bendecir a otros, hermanos. Aprende a usar tu vida para darle honra al Señor. Vive en misión, viaja en misioneros. Tenemos que vamos para Colombia. Los hermanos que van para Colombia, al final del servicio no se vayan. Necesito la copia de los pasaportes. Eventos evangélicos, hermanos. Cuando hay eventos evangélicos. Mira, ayer tuvimos, y yo sé que muchos estaban viajando, no hay problema, era temprano, pero tuvimos un buen grupito, hicimos nuestro primer servicio, lo vamos a hacer todos los años, nuestro primer servicio de amanecer. Tuvimos a las 6:30 y estaba frío, no voy a decir que no, estaba frío. Vimos que el sol saliera, cantamos, compartimos, oramos, la pasamos chévere, nos reímos. Fue increíble, hermano. Son eventos, la gente nos vio en la calle, ¿qué hacen estos locos a las 6 de la mañana allí? En la playa, buscando la presencia del Señor, hermano. Eso es lo que hacíamos. Eventos evangélicos. Eso es la manera. Únanse a nosotros. No se queden. Yo sé que son sacrificios, pero más Cristo sacrificó por ti. Más, más. No hay condenación. Ok, otra vez. Invierte tus recursos. Aquí viene lo bueno. Tiempo y tu dinero. Pastor está hablando de dinero. Sí, tengo que hablar de dinero. Ok. No se trata de que digamos que necesitamos su dinero, hermano. Se trata de que digamos que tu vida tendrá más gozo cuando reconoces que es el tiempo de Dios y el dinero de Dios. Dios no te está pidiendo que le des todo, ¿sí? Él quiere que te entregues todo, pero en cuanto al dinero, Él dice, pruébame. Dale ofrenda, verás. Dice el Señor, dice, ¿sabes qué? Solamente te pide que des un diezmo. Y Él te bendice mucho más por encima de esto. Pero yo lo dejo en las manos de tú con el Señor, esa área. Aquí en la iglesia tenemos una clase que se llama La Paz Financiera de Dave Ramsey. Lo hacemos, una oportunidad para ayudarnos a aprender a manejar el dinero que Dios nos da, los recursos que Dios nos da, de una mejor manera. Cada una de estas disciplinas te dará una forma diferente de conectarte a Jesús. Cada una de ellas, si la ves, cada una de ellas es una manera diferente de conectarte a Jesús. Si las miramos un momento, reunirse, me conecto a Jesús. Pasa tiempo con Jesús. Conéctate, lucha, únete, sirve, vive en misión, invierte tus recursos. Ahora, dirán, ¿de dónde sacaste esto, Ramón? ¿De dónde sacaron esto en la iglesia? Si no los inventamos allá en el estacionamiento. Una broma. Vayan un momento a Hechos 2:42. Y lo ven en la pantalla, pero vayan un momento a Hechos 2:42. Nuevo Testamento, después de Juan. Hechos 2:42 al 44. Estos son un ejemplo de la iglesia primitiva. Es todo lo que es. Mira cómo dice. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Verso 43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Sí, la iglesia no vivía del gobierno. Y ahí lo voy a dejar. No deja. Oh, amén. Amamos, Señor, perdóname. Oramos por todos ellos. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa compartían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Verso 46. Con gozo. 47. Alababan a Dios disfrutando de la estima general del pueblo y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. ¿Ven? Todas estas disciplinas salen de la palabra de Dios. Aquí vemos las disciplinas en acción. Reunirse, adorar a Dios, pasar tiempo con Jesús, vivir en comunidad, en misión, invertir sus recursos. Hermanos, cuando el Espíritu Santo, ese día de Pentecostés, entró en la iglesia pudo hacer estas cosas. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, esto comienza a suceder, hermano. No lo tienes que forzar, no tienes que... Ay, esto empieza a fluir. Como el árbol, empiezas a dar ese fruto. Por eso Dios quiere que seas como un árbol frondoso, fructífero. Dios quiere que seas un árbol. Él te invita a seguirlo. Jesús te invita a seguirlo. ¿Recuerdan la frase que le di a Dallas Willard? La que decía, ¿tienes un plan? Sí, tengo un plan. Está funcionando ese plan. Piensa eso, ¿está funcionando el plan que has tenido para crecer como discípulo de Cristo? Sí, no, es que perfecto. Hay algunos que se quedan un tiempo en un estado, en su nivel de crecimiento, quiero decir. Otros continúan, pero ¿está funcionando ese plan? ¿O no tienes un plan? So, la idea es que cojas este simple plan y que lo pongas en acción, que empiezas a crecer, que sigas adelante. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. No dijo, vayan y hagan convertidos. Persona, él no dijo convertidos. Eso muchas pensamos, que okay, ya me salvé, ya llegué. ¿Dónde? Eso no lo dice la Biblia. Ni la Biblia no dice eso. No, ya me dieron el fire insurance, como dicen. El seguro de fuego, yo no voy para el infierno. No, eso no es, hermano. No, esa mentalidad que nos dan esos predicadores de lata, digo yo así, de batata, en realidad. O sea, no es, Señor. Es una vida continua, una vida siguiendo a Jesucristo. Sí, lleva sacrificio, lleva compromiso, lleva nuestra participación. Tenemos que usar las herramientas que Dios nos ha dado, pero el gozo. Y cuando te paras al frente de Jesús, eso no va a tener precio, hermano. Es decir, muy bien hecho, siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, quiero presentarles algo nuevo. Esta es una herramienta que nos ayudará a evaluar dónde te encuentras espiritualmente. Y esta herramienta se llama herramienta de reflexión espiritual. Esta herramienta te brindará la oportunidad de orar, reflexionar y preguntar dónde estás en tu relación con Jesús, dónde me encuentro. Y luego tomar la decisión de coger dos o tres de ellas para que tu relación con Jesús siga creciendo. Estas son bien fáciles. Las van a ver en la página de la iglesia, Calvary Sicienda, que las van a ver allí. Ahora, esta herramienta espiritual, cuando entres a la página, vas a ver que va a decir cada campo, va a decir español, y la herramienta está en español. ¿Cómo se nos ocurrió este nombre? Bueno, queríamos hacer algo como una evaluación, como una reflexión. No le pusimos prueba. ¿Por qué no queríamos ponerle prueba? Usualmente vemos una prueba. Bueno o malo, queremos evaluar. Queríamos que te dé la oportunidad de decir, ¿dónde estoy? Y digas, ¿cómo puedo dar un paso hacia la bendición de Dios en mi vida? Entonces, ¿cómo yo puedo dar un paso para ver la bendición de Dios en mi vida? Lo que está diciendo el Salmo 1, lo que nos dice el Señor. En la página de la Biblia, en la página de la iglesia, perdón, lo vas a ver y también va a haber un video de 2 minutos de Pastor Dave, Senior Pastor, que lo van a ver ahí, que te explicará un poquito de ella. Lo que deseamos es que vayas allá. Coges la prueba de la evaluación, perdón, espiritual, después de ello vuelves a la página y entonces cuando te diga, ok, en estas dos yo tengo que trabajar, entonces lo que aprietas ahí, las vas a ver y entonces empiezas paso a paso. Si necesitas ayuda, Alberto y yo vamos a estar aquí para ayudarlos y llevarlos de la mano. Y los líderes, hermano.
Eso es lo que queremos. Estamos aquí juntos. Nosotros no te vamos a dejar solo. Jesús cogió 12 discípulos y los llevó de la mano. Eso es lo que queremos hacer. Pero tienes que hacer tu parte. Tenemos que hacer nuestra parte, hermano, si queremos crecer. Es bueno y es bueno. ¿Tú quieres la bendición de Dios para tu vida? Mira, haz tu parte. Solamente tienes que decirle, Señor, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, Señor. Yo quiero que me ayudes a crecer. Quiero compartir parte de mi reflexión. Esto es privado. Le voy a decir que cuando lo hagan es privado, no es público. Solamente va a ser para ustedes. No es que va a salir por ahí. No lo tienen que compartir con alguien más. Eso ustedes en Dios, allá ustedes. Pero yo quiero ser transparente y compartir ustedes la mía. Se lo van a ver en la pantalla. Estas son mis fortalezas y mis debilidades de las que me salió. Fortalezas, mira por ahí. ¿No está? No, se fue. Ok. No lo puse, perdón. Fortalezas, déjame compartirlo. Reunirse para adorar a Dios. Claro que estoy aquí, tengo que venir todos los domingos, no me queda remedio. No es una broma. Claro. Viajes misioneros, siempre estoy en misión y evangelización, eso me encanta. Si me dejara, mi esposa me diría, además esta semana me voy el martes y regreso el viernes. Tengo un viaje misionero pequeño. Debilidades y objetivos que necesito cambiar es pasar más tiempo con Jesús. No es que no paso tiempo, pero estar menos apurado. Cogerlo más con calma. Dale slow. Slow en esa área. Y conectarme más con la comunidad afuera. Esas son mis fortalezas son reunirme a adorar. Me encanta estar en la iglesia. Me encanta estar con los creyentes. Y viajar misionero. Y evangelizar. Mis debilidades y objetivos que tengo que trabajar, con esas herramientas son pasar más con calma. Yo paso tiempo con el Señor, claro que sí, si no, no pudiera predicarle este mensaje. Pero también es una diferencia. Yo predicar un mensaje y pasar tiempo con Jesús no es lo mismo. Dice, si la copa no está llena, la copa no puede echar nada afuera. ¿Entiendes? Para yo poder darle a ustedes, yo me tengo que llenar yo mismo. Tengo que pasar lo mismo. El Señor tiene que trabajar con nosotros individualmente, como ustedes con sus parejas, con sus hijos. Si ustedes no se llenan de la paz, de la palabra y la paciencia de Dios, no pueden bregar con sus hijos, ¿verdad? Es lo mismo. Y en el trabajo, nos tenemos que llenar primero. Les voy a dar una tarea esta semana. Sencilla, sencilla. Vayan a la página de la iglesia y haz la evaluación de la reflexión espiritual. Lo vas a ver ahí. Entra. Van a estar en eventos y lo van a ver rápidamente en la página de la iglesia, los van a ver allí. También vamos a poner un enlace en YouTube y vamos a ponerlo, perdóname, en Facebook. Yo les recuerdo eso a la hermana que se encarga de eso. Y pregúntenle a Dios, ¿cómo puedes crecer? Pregúntale a Dios, ¿cómo puedo ser un árbol fructífero con hojas verdes y una raíz bien profunda? Pregúntale al Señor. Y usa estas herramientas, no es difícil. Le voy a pedir a la banda que regrese. Mientras ellos regresen, déjame hacerte una pregunta. ¿Dónde están tus raíces hoy? ¿Qué tan profundas están tus raíces en el Evangelio o en tu relación con Jesús? ¿Qué tan profunda está tu relación con Jesús? ¿Es una relación superficial, sinceramente, o es una relación profunda? O tal vez nunca le has pedido a Jesús que sea tu Señor y Salvador. Tal vez te has alejado de Él. Tal vez no sabe de realidad dónde estás. Es un buen momento para reflexionar y preguntarle, Señor, mis raíces están profundas en ti. Soy un árbol firme. Sale fruto de mi vida. ¿Puedo yo sobrevivir la sequía que venga o esta tormenta que venga? Cuando no venga la lluvia, ¿podré yo sobrevivir? ¿Dónde están tus raíces hoy? Señor, te damos gracias, Señor. Mientras preparamos nuestros corazones, Señor, para la comunión, Señor, te pido, Padre, que nuestras raíces, Señor, nuestras raíces de fe, Señor, crezcan, Señor. Señor, échale agua, Señor. Refréscanos, Señor, con tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Remueve todo lo que obstruye que nuestra fe crezca, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo el poder del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a vivir por el Espíritu Santo, Señor. Señor, ayúdanos a rendirnos, Señor. Ayúdanos a ser mansos como la oveja, pero fuertes en la fe como un árbol robusto, fructífero, Señor. Firme, estable, un árbol que está cerca del agua, Señor. Cerca de ti, Señor. ¿Quién eres tú? Eres el que nosotros, Señor, nos refresca. La palabra dice, Señor, que si tú vives en nosotros, ríos de agua viva brotarán de nuestros corazones, Señor, de nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que hagas esto en nosotros, en cada una de las personas que están aquí y nos ven en el internet, Señor. Ayúdanos, Señor, a enfocar nuestras vidas en ti, Señor, para este nuevo año, Señor. Acercarnos y a acercarnos bien profundo, Señor, y ponernos al lado tuyo, sometidos, Señor, en amor, Señor, porque queremos, porque sabemos que eres bueno, a la visión que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre Santo, por mis hermanos en Cristo aquí, tu iglesia, Señor. Te pido, Padre, que cada uno de ellos sea tocado en este momento por ti, Señor. Te pido, Señor, que si hay uno que no te conoce, Señor, si hay uno que se siente solo, alejado, sola y alejado, Señor, que sepa que tú lo amas, Señor. Que tú tienes ese mismo plan, ese mismo deseo, Señor, de hacerlos un árbol fructífero, firme, profundo, estable. Tú deseas hacer eso para su vida, Señor. Te pido, Padre, que toques esa persona esta mañana, Señor. Si eres tú esa persona, si eres tú, no te vayas, por favor. Al final del servicio, pasa y habla conmigo. Yo quiero orar contigo. Quiero dirigirte en una oración para que comiences una relación personal con Jesucristo. No te vayas. Dice la palabra que si escuchas su voz, no endurezcas su corazón. En nombre de Jesús oramos, amén. Pueden encender las luces, por favor. De terminar este servicio es hacer la comunión. La palabra dice que celebremos la Santa Cena en memoria de Él. So, si tienen su frasco, la primera parte de arriba tiene el, o la de abajo como lo tengan, tiene el pan. Pablo dice en 1 Corintios 11, 23 al 26, dice, yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Lo hacemos como recordatorio. Señor, te damos gracias, Señor. Pedimos, Señor, en estos momentos, Señor, que hagas un cambio en nosotros, Señor. Nos hagas árboles que den fruto, Señor, Padre. Tomemos esto con reverencia, Señor. Tomamos el pan, Jesús, recordando tu cuerpo roto. Tomemos el pan. Verso 25 dice, de la misma manera, después de cenar, tomó el pan, la copa, perdón, y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que coman del pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, sabemos que esto representa tu sangre derramada por nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que si hay algo en nuestras vidas que necesita ser removido, limpiado, Señor, cambiado, que lo hagas, Señor. Pedimos, Señor, que tú hagas un milagro en la vida de nosotros, Señor, Padre. Levantamos esta copa, Señor, recordando tu sacrificio. Estamos agradecidos, Señor. Gracias, Jesús. Tomemos la copa. Amén. Bueno, hermano, Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos pasamos un poquito, pues yo creo que es importante. Quería que escucharan bien este mensaje. Amén. Recuerden, hagan la herramienta de reflexión espiritual y después las 7 disciplinas. Son cosas normales que ya estamos haciendo, pero nos van a dar un plan y un mapa más directo. ¿Okay? Dios los bendiga, Dios los guarde. Y si no nos vemos el miércoles, nos vemos el domingo.